El cine del siglo XX.
Por Víctor Alvarado y Antonio Panín.
Hoy vamos a empezar el programa de una manera distinta, porque va a estar dedicado a uno de los grandes mitos del séptimo arte. ¿Con qué frase definirías tú a nuestro personaje, Víctor? Te doy dos pistas. Tiene cuatro palabras y tres empiezan por F.
¿Feo, fuerte y formal?
Efectivamente, has ganado un galli, fante con fusil y pistola. ¡Fistro de la pradera, pecador! Nuestro protagonista era conocido como el Duque. Medía 1,93 m y rodó más de 150 películas, muchas de ellas del oeste. Fue el actor fetiche y además un buen amigo de John Ford, que le dio su primer papel importante en 1939. El nombre de esta película es sinónimo de carruaje. El 26 de mayo de este año se cumplieron 100 años de su nacimiento. Yo creo que nuestros oyentes, que son personas inteligentes y bien informadas, ya sabrán a quién nos referimos. Pero por si alguien está un poco despistado, se lo vamos a decir ya, ¿no, Víctor?
Claro, hoy vamos a hablar de John Wayne.
¿Qué te gustaría comentar sobre Marion Mitchell Morrison, que era su verdadero nombre?
Bueno, antes de nada me gustaría aclarar que feo, fuerte y formal fue la respuesta que dio John Wayne cuando le preguntaron con qué frase se definiría a sí mismo. Y además es el título de una canción de Loquillo. Es un gran actor que además de gran actor fue una excelente persona. Por lo menos eso dicen muchas personas de él. Por ejemplo, políticos, cantantes y artistas.
Sí, yo creo que para que la gente, bueno, todo el mundo conoce a John Wayne, pero voy a decir una frase que él dijo que define también un poquito más su forma de ser. Una vez un periodista le dijo, ¿qué opina usted sobre los críticos que dicen que usted no es un buen actor? Y John Wayne contestó, pues probablemente tienes razón, pero al público le gustan mis películas. Y yo creo que eso es una cosa bastante importante. Tú en realidad no necesitas ser un grandísimo actor, como muchos que tenemos hoy en día, por ejemplo Christopher Lambert, pero hay muchísima gente que le gustan sus películas. Y verdaderamente yo pienso que el cine debería estar pensado para el público, no pensar en un gran resultado artístico, comercial y tal. Sí, eso es importante. Pero el hecho de que una película esté bien rodada, que tenga un buen guión y que tenga unos buenos actores, yo creo que es mucho más importante que todas las alaracas que hay alrededor. Y por otra parte, pues decir que John Wayne, además de gran actor, como ya hemos dicho, fue una gran persona. De hecho, pues rodó sus últimas películas cuando ya estaba muy enfermo. Y yo creo que, como la frase que hemos dicho, él era una persona recta, honrada, humilde y que nunca decepcionó a sus amigos y, por supuesto, a sus mujeres ni a sus hijos.
Bueno, es momento de empezar a hablar de nuestra película El hombre tranquilo. Pero antes quisiera aclarar y darte las razones por las que no hablamos de dos o tres películas, que son La Diligencia, El Dorado y Centauros del Desierto. Y es que en otra ocasión hicimos un especial sobre el oeste y no queremos repetir esas películas. Sabemos que son películas importantes de John Wayne. Aún así, vamos a hablar de otras que también consideramos interesantes. Ahora vamos a hablar del Hombre Tranquilo, una película interpretada por John Wayne, Maureen O'Hara, Barry Fitzgerald, Ward Bond y Victor McLaglen. El argumento es el siguiente. A un pueblo irlandés llega un forastero que resulta ser oriundo de la comunidad, hijo de una familia que emigró a los Estados Unidos, huyendo de un pasado turbulento ya que era un boxeador profesional que en el transcurso de un combate lesionó accidentalmente a su contrincante, que falleció a causa de la pelea. El recién llegado adquiere la que fuera casa de sus mayores, lo que provoca la enemistad con el cacique local. Cuando se enamora de la hermana de su enemigo, empieza el camino que le llevará a enfrentarse con su realidad y aceptar la cultura de sus ancestros. Es una de las películas que seguro que entraría en una lista de las 20 películas de la historia del cine. Es un relato costumbrista del pueblo irlandés. John Ford ya lo había contado, la vida de los irlandeses, antes en una película que se llamaba Qué verde era mi valle. La película lo tiene todo, un buen guión, humor, grandes dosis de humor, acción, mucha acción y litros de whisky. Hay tres escenas memorables. La primera, la carrera de caballos de los dos rivales, el cacique y John Wayne. Luego también hay que destacar una escena que es considerado, bajo mi punto de vista, debe ser considerado uno de los grandes besos de la historia del cine. Son el que se dan Maureen O'Hara y John Wayne en una habitación. Son realmente apasionantes. Y sobre todo hay que destacar la pelea entre John Wayne y el cacique, interpretado por Victor McLaglen. Una película que demuestra cómo un tipo de escena de acción puede estar brillantemente contado. La pelea se desarrolla por todas las calles del pueblo.
Sí, esta es probablemente una de las películas más conocidas de John Ford, que sobre todo pues la mayoría de los espectadores conocen su faceta de director de películas del oeste. Pero El hombre tranquilo es una gran película. pienso yo que quizás es un pequeño homenaje que hizo John Ford a su tierra natal, Irlanda, y aparte de esta hizo otra también bastante buena que se llama Qué verde era mi valle. Yo creo que ya es el momento de comentar algunas curiosidades de la película, ¿no, Víctor?
Sí, vamos a hablar sobre todo de dos. Una que suena más a una, más que una curiosidad, suena más bien a un rumor. Y es que dicen que Maureen O'Hara aseguró que durante el rodaje de la película vio en su despacho al director John Ford besando a otro hombre. También se dice que Ford, antes de rodar la lucha final de la que le hemos hablado, le dijo a cada uno de los actores que el otro le estaba robando la escena. Entonces la pelea ganó, se puede decir, como en mayor realismo. Y se dice que algunos de los golpes fueron de verdad repartidos entre John Wayne y Victor McLaglen. Y ya con esto doy paso a Antonio.
Pues sí, y les voy a hablar del Último Pistolero, una película del año 76 que dura 99 minutos. Esta fue la última película que rodó John Wayne cuando ya estaba bastante enfermo. Estuvo dirigida por Don Siegel, el amigo de Clint Eastwood, y la música es de Elmer Bernstein. Los actores principales, además de John Wayne, son Lauren Bacall, Ron Howard, James Stewart, Richard Boone y el gran John Carradine. El argumento es bastante sencillo. John Bernard Books es un legendario pistolero que consiguió su fama al haber acabado con unos forajidos a los que nadie conseguía atrapar. Ya pues el hombre está bastante mayor y regresa a la ciudad donde nació para vivir los últimos días de vida que le quedan. Además de eso, pues ha acudido a su pueblecito para saldar una deuda que tenía pendiente con tres bandidos. Como ya he dicho, es la última película que rodó John Wayne y tenemos una curiosidad, que aquí aparece Ron Howard muy jovencito, que años después se convertiría en director y dirigió grandes películas como El Código Da Vinci, Apolo 13, Una Mente Maravillosa o Cinderella Man. Voy a leer ahora el comentario que hizo Miguel Ángel Palomo en el diario El País. Magnífica y sobre todo entrañable revisión de los añejos códigos del western. Es todo un canto poético a un cine que desaparecía cuando murió John Wayne. Bueno, la película en realidad no fue muy bien recibida en su época, sobre todo por la crítica, pero acabó convirtiéndose en una película de culto, sobre todo por algunas características que la diferencian de otros westerns clásicos, como por ejemplo, tiene una elegancia en la exposición del guión bastante interesante, y es una película que, a pesar de ser del oeste, en la que estamos acostumbrados a muchos tiros y puñetazos, pues tiene bastante ternura. Hay algunas escenas bastante buenas e interesantes, como por ejemplo cuando el médico James Stewart le dice a John Wayne, a Bernard Brooks, que está a punto de morir. Es una escena muy emotiva, pero no busca la lágrima fácil como ocurre en otras películas. Y además te deja el corazón totalmente encogido, ¿verdad, Víctor?
Sí, te deja totalmente encogido el corazón. Y es que todos sabemos que en ese momento John Wayne estaba ya en la fase terminal de un terrible cáncer. Razón por la cual tenía peluquín, aunque ahí también se cuenta que la peluca que llevaba en la cabeza la llevaba ya con anterioridad, justo bastantes años antes de tener esta enfermedad.
Y ya pues voy a comentar alguna de las curiosidades de la película. Cuando John Wayne leyó el guión de la última escena y se dio cuenta de que tenía que dispararle a un chico joven por la espalda, dijo: "He hecho más de 150 películas y nunca le disparé a nadie por la espalda. Cambiad esto". Y no tuvieron más remedio que hacerle caso, porque la verdad es que John Wayne era un tipo serio y las cosas que decía pues tenían importancia, no decía tonterías como algunos otros actores que se encargan. Bueno, esto la verdad es que ya lo comentaremos en otra ocasión cuando hablemos de las curiosidades del cine y las tonterías que aparecen en algunas películas. Luego tengo que, para añadir realismo a la presentación del personaje de John Wayne, después de los títulos de crédito, se utilizaron escenas de otras películas que había rodado John Wayne antes, como por ejemplo Río Rojo, Hondo, Río Bravo y El Dorado. Y ya para terminar, decir que cuando el personaje que interpreta John Wayne llega a la consulta del médico, el doctor Hostetler, perdón, que era un poco difícil, el médico, que es James Stewart, le dice que no se habían visto desde hacía 15 años. Y precisamente John Wayne y James Stewart habían trabajado por última vez juntos 15 años antes en El hombre que mató a Liberty Valance, una película del año 62, de la cual les hablaremos dentro de un ratito.
Bueno, yo creo que ahora es momento, si te parece, de hablar de la vida de John Wayne. Hay que decir que su nombre era Marion Robert Morrison, un nombre femenino para un hombre muy muy masculino. En primer lugar, quisiera hablar de alguna anécdota de John Wayne, porque yo creo que es lo que define su personalidad. Y es que en una escena de la diligencia, tuvo que repetirla varias veces. Y se le puso la cara bastante enrojecida, tenía la piel súper, súper irritada. Y esto era porque John Ford quería sacar lo mejor de él. y le hizo repetir una escena una y otra vez.
Sí, la diligencia fue una oportunidad muy importante que le dio John Ford a John Wayne, que le había conocido unos cuantos años antes, y Wayne estaba encasillado en películas del oeste de serie B. Entonces, cuando le surgió el proyecto de rodar esta gran película, se acordó de su amigo, le llamó, y esto fue lo que hizo que John Wayne diera un salto importante a su carrera cinematográfica.
Sí, dicen que John Ford era muy duro con John Wayne, sobre todo porque quería sacar lo mejor de él. Y John Wayne tenía la característica de que era una persona con mucha nobleza y siempre aceptó todo lo que decía John Ford de él, sobre todo porque sabía que lo hacía para hacerle mejorar en su interpretación. También hay que decir que en la película El Ánamo, John Wayne fue visitado por John Ford porque John Ford quería echar un vistazo a ver cómo estaba rodando. Entonces John Wayne no lo quería ni ver y lo mandó a rodar exteriores en un segundo equipo, del que se dice que nunca se utilizaron esas imágenes que grabó John Ford en su segunda caravana de grabación. Y por último, en esta misma película, el actor Lawrence Harvey era un actor bisexual. Y entonces dijeron que como John Wayne era muy conservador, no iba a aceptar actuar y participar con un hombre como este. Sin embargo, como los dos tenían una afición muy buena, que era beber whisky juntos en la cantina, esto fue lo que curó toda la herida, y juntos se iban a beber cada vez que terminaban una escena o una situación del rodaje. Simplemente contaré esta anécdota porque yo creo que puede resultar interesante. Bueno, ya seguimos un poco con su vida. Nació en el año 1907, su familia era presbiteriana, su padre era descendiente de escoceses e irlandeses, y su madre también era descendiente de irlandeses. Duke, como le llamaban, era un estudiante muy bueno y popular. Fue jugador estrella de fútbol para la escuela secundaria. Antonio, tú sabías un poquito de esto del rugby, ¿no?, y su afición.
Sí, bueno, lo que pasa es que eso lo leí hace mucho tiempo, y no sé si nuestros oyentes se acuerdan de una revista que se llamaba Tele Indiscreta, que era sobre la programación de televisión, pero tenía una cosa buena, que tenía una sección de biografías de grandes actores y personajes importantes, luego tenía otra de grandes películas, y yo recuerdo, la tengo que tener guardada por ahí en mi casa, pero no sé dónde la hoja, que se ve una foto de John Wayne con patillas de rockero y con una especie de tupé de su época de la universidad, con una chaqueta de cuero y tal, y la verdad es que era una foto bastante curiosa. Y sí, por lo visto le gustaba mucho el fútbol americano, era un tipo muy grande, de 1,93, muy fornido, y según dicen, pues la verdad es que era un grandísimo jugador, pero luego decidió dedicarse a la interpretación, empezó trabajando como extra en una serie de películas, hasta que poquito a poco fue consiguiendo pequeños papeles. Y de esta época, de sus primeras películas, de las que les he hablado antes, si tienen la oportunidad de verlas, vean algunas, las películas de los años 30. Sale John Wayne con un sombrero muy grande, suele llevar dos pistolas plateadas, que luego a lo largo de toda su carrera solamente llevaba un 38 especial, que se ponía muy alto, sujeta la pierna con una cinta, y son muy curiosas porque son películas bastante cercanas a la época del cine mudo. Entonces las escenas de las persecuciones, por ejemplo, John Wayne va en un caballo en una de sus películas persiguiendo a otro que la roba el revólver. Entonces están rodadas a una velocidad un poco más rápida de la normal, porque son todavía los restos de la época del cine mudo. O sea, que da la sensación de que estás viendo una película muda, pero que de vez en cuando tiene comentarios. Y todas estas películas las editó y las restauró la Turner Classic Movies. Bueno, la Turner Classic Movies es un canal de imágenes, perdón, la Turner.
Bueno, hay que decir que la primera persona que le dio un papel medianamente importante fue Ralph Waltz, aunque John Ford fue el que le hizo triunfar como estrella. Bueno, hay que contar a una serie de curiosidades así más o menos interesantes, como por ejemplo que fue también director de cine, como ya hemos dicho, del Álamo y de Boinas Verdes. El Álamo recibió bastantes nominaciones, aunque no nadie quiso premiar la buena labor que hizo John Wayne en esta película. Y por último, hay una curiosidad que a lo mejor a gente le puede llamar la atención, y es que le ofrecieron la oportunidad de poder ser presidente del Partido Republicano en la Casa Blanca, y John Wayne pues decía que un actor, nadie iba a tomar en serio a un actor que fuese a la vez presidente de los Estados Unidos. Pero luego, unos años después, le preguntaron a John Wayne que quién recomendaría como presidente de los Estados Unidos, y él recomendó a Ronald Reagan, curiosamente actor, gran amigo suyo, y que además fue presidente de los Estados Unidos. Antonio, tú nos ibas a hablar algo de sus Oscars, ¿no? de los Oscars y las películas más importantes de John Wayne.
Sí, John Wayne tuvo varias nominaciones a lo largo de su carrera, pero solamente recibió un Oscar por Valor de Ley, que es una película del año 69, si no recuerdo mal.
Sí.
Y es una película, a mí es de las que más me gustan de John Wayne, la verdad, porque él hace ya hace un personaje de un vaquero ya mayor, que está pues un poco de vuelta de todo. Entonces se le aparece una chica jovencita que le pide ayuda, vamos, quiere contratarlo para vengar la muerte de su padre, un familiar suyo, creo que era su padre. Y él interpreta a un personaje que se llamaba Rooster Cogburn, que luego fue la penúltima película que él dirigió, conocida aquí en España como El rifle y la Biblia. Es el mismo personaje en las dos películas. Y es una película muy interesante porque hay un enfrentamiento entre los dos personajes, entre la chica joven, que tenía unos 14 o 15 años, y el personaje adulto ya vejestorio que hace John Wayne. Tiene unas escenas muy bonitas, una fotografía preciosa. Yo, sobre todo, hay una escena que me gusta muchísimo, que es al final de la película, con un paisaje nevado, que él salta con su caballo por encima de una valla, porque ya a lo largo de la película dice unas cuantas veces que es un viejo. O sea, para demostrar que no es tan viejo, salta por encima de la valla. Y bueno, no podemos extendernos demasiado en comentar todas las películas que hizo John Wayne, porque fueron 157. Yo, por ejemplo, Centauros del Desierto, que es una película que ya comentamos en otro programa, como dijimos antes, para mi gusto, no las he visto todas evidentemente, pero es la mejor película de John Ford. La película empieza con un plano que se hace desde el interior de una casa, entonces entra John Wayne en ella, y la película termina con el mismo plano, pero al revés, que él sale de la casa, o empieza que sale de la casa y termina que él entra. Y es una película sensacional, tanto el guión como los actores, como la fotografía de los paisajes del oeste americano. Yo ya digo que es, para mi gusto, la mejor de John Ford, a pesar de que hizo grandísimas películas. Y yo solamente voy a hablar de otra, que John Wayne hace un papel episódico, que solo tiene un par de frases, hace de Centurión Romano, pero es una película impresionante, una superproducción con los mejores actores del momento, de prácticamente todo el mundo, que es la historia más grande jamás contada sobre la historia de la vida de Jesucristo.
Bueno, yo por último quisiera destacar un top 10 de las películas, de las 10 mejores películas seleccionadas por un grupo de periodistas en una revista de actualidad. Destacan La Diligencia, Río Rojo, La Legión Invencible, El Hombre Tranquilo, Centauro del Desierto, Escrito Bajo el Sol, El Álamo, Atari, El Hombre que Mató a Liberty Valance y Valor de Ley. Yo a todas estas añadiría El Dorado, porque me parece una de las mejores películas del oeste de John Wayne, junto con La Diligencia, que es una sorprendente mezcla de un drama psicológico y aventura. Y por último, también destacaría El Hombre Tranquilo, que es la película que he hablado anteriormente, que también la consideraría como de las mejores que ha hecho John Wayne.
Sí, John Wayne, ya dije antes, también parece un actor bastante bueno. No tocó tantos géneros como otros actores, pero por ejemplo, pues hizo de capitán de barco, hizo películas de guerra, hizo películas del oeste, y probablemente me estoy dejando alguna en el tintero que ahora mismo no recuerdo. Y ahora le vamos a hablar de una película que no es una película del oeste, que es por lo que la mayoría de la gente conoce a John Wayne.
Pues sí, les vamos a hablar de Escrito Bajo el Sol. Y es que el otro día, mientras preparaba el programa, leí una crítica de un gran crítico que ahora mismo no recuerdo, y decían que esta era una película menor, y él decía que tampoco estaba de acuerdo con esa expresión, y yo coincido con él bastante, porque me parece una de las mejores películas de cine bélico, que pocas veces se ha mostrado esta parte de los militares y concretamente de los pilotos norteamericanos. Hay que decir que es una obra maestra, y como siempre la conforman el dueto magnífico o el tridente formado por Maureen O'Hara, John Wayne y por supuesto el director John Ford. Expresa de manera magistral los problemas que pueden tener los militares a lo largo de su carrera. También expresa los encuentros y desencuentros con una esposa que sabe que está casada con un hombre comprometido con el ejército. Además habla de las miserias y alegrías que pueden dar al ejército a un hombre. Explica lo que supone una vocación militar, el servicio a la patria, y por otro lado, esta película explica o narra fenomenalmente el afán de superación de un hombre que sufre una lesión de columna. Expresa el valor del esfuerzo tan necesario para conseguir cosas en la vida. Y a todo esto le podíamos añadir la siguiente moraleja, que una tara física no debe ser un impedimento para alcanzar un objetivo en la vida. Por último, me gustaría comentar de esta película simplemente un poco el argumento, que es, habla de un piloto de aviación americana que vive para su carrera, que sufre un accidente doméstico y se rompe la columna vertebral, quedando paralizado en una silla de ruedas. Es cuidado por su antiguo compañero que le ayuda a comenzar una nueva vida como escritor, y afortunadamente es contratado como guionista en Hollywood. tras el bombardeo de Pearl Harbor por los japoneses, es enviado al Pacífico como supervisor de un nuevo y revolucionario prototipo de portaaviones. Su fuerza de voluntad hace que poco a poco vaya superando trampas. Este es más o menos el esquema de la película, el argumento, y yo creo que es una película que, como ya he dicho anteriormente, explica bastante bien una parte del ejército que a veces no se puede, no la conocemos por otro tipo de películas que sobre todo se basan en la acción y en la y sobre todo no tratan argumentos o temas interesantes. Y ahora nuestro compañero Antonio pues nos va a hablar de otra película nada conocida, quizás menos popular, pero importante, porque es distinta a todo lo que hemos visto. Se llama
Brannigan. Está dirigida por Douglas Hitchcock, que yo no sé quién es, la verdad es que no lo había visto nunca. Debe ser un actor un director inglés relativamente importante allí.
No ha hecho demasiadas películas, no ha hecho demasiadas películas.
Sí, yo supongo que sería un director inglés, porque además coincide que es la única película que John Wayne rodó en el Reino Unido. Y tenemos un buen reparto, compuesto por Mel Ferrer, John Vernon, Richard Attenborough y una actriz muy jovencita que prácticamente debutaba en el cine, que era Leslie Ann Down, que luego se hizo famosa por una serie, creo que era Arriba y Abajo, o alguna serie de estas, y luego ha hecho películas interesantes como La Esfinge, que está basada en una novela de Robin Cook. Jim Brannigan es un policía de Chicago de origen irlandés al que no le importa saltarse las normas si eso le permite resolver sus casos. El siguiente caso en el que tiene que participar es el de Larkin, un fugitivo que quiere salir del país con la ayuda de su abogado, que es el papel que interpreta Mel Ferrer. Larkin consigue llegar a Inglaterra, pero esto no es suficiente para detener a Brannigan. Cuando el teniente llega a Londres, el teniente Brannigan, claro, el jefe de policía, que es el que hace Richard Attenborough, le advierte que tendrá toda su colaboración siempre y cuando acepte y respete las normas de la policía británica. Sin embargo, Larkin, el fugitivo, contrata un asesino a sueldo para liquidar a Brannigan. Y como les voy a comentar ahora, la verdad es que todo esto al personaje que interpreta John Wayne le importa bastante poco, porque es ya un policía a punto de jubilarse que no respeta demasiado su placa y decide imponer su propia justicia. Hay una cosa bastante llamativa, que es que cuatro años antes de rodar esta película, a John Wayne le ofrecieron interpretar el papel de Harry Callahan, que es el que lanzaría a la fama a Clint Eastwood, porque le parecía demasiado violento y no le gustó mucho el guión. Sin embargo, pues tres o cuatro años después, John Wayne interpretó dos películas policíacas bastante parecidas, como son McCoo y Brannigan, la película de la que les estamos hablando. Esto coincide con un auge del cine policíaco que se produjo pues a mediados de los 70, y según leí en la crítica de un experto, dice que esto es un reflejo de la sociedad que se vivía en aquel momento, una sociedad pues bastante violenta. McCoo, la primera película de la que les estoy hablando, de las dos que interpretó John Wayne policíacas, es una copia descaradísima de Harry el Sucio de Don Siegel. Y bueno, hay que tener en cuenta que el Duque estaba ya en los últimos años de su carrera, y por eso probablemente acertó estos dos papeles, que ninguna de las dos son películas excepcionales. De hecho, después de Brannigan solo rodó dos: El rifle y la Biblia y El último pistolero. A pesar de todo esto que les estoy comentando, Brannigan es una película entretenida, con buenas escenas de acción, persecuciones, buenos actores secundarios como Richard Attenborough y Mil Ferrer, y un guión muy bien estructurado. ¿Tú quieres comentarnos algo de la película, Víctor, o paso a las curiosidades?
No, simplemente que cuando era pequeño pues me gustó bastante esa película y me llamó mucho la atención, porque a mi padre es un gran seguidor de John Wayne y hacía muchísima gracia todas las escenas que interpretaba John Wayne, a pesar de ser escenas duras y escenas de acción.
Sí, yo hay una cosa que no hemos dicho, que John Wayne, yo no recuerdo ninguna película en la que hiciera un papel de malvado. Siempre hacía papeles de personaje honrado, pues muy recto, bastante justo, comprensivo. Sin embargo, aquí pues interpreta pues ya un policía, como he dicho antes, que está ya de vuelta de todo, ya al final de su carrera, y se vuelve pues un poquitín violento. Pero bueno, esto le pasa a la mayoría de los actores. Como curiosidades, tengo que la moto con la que Wayne cae al Támesis estaba conducida por un especialista llamado Tony Robinson, que en el año 83 se hizo famoso interpretando en la serie de televisión La Víbora Negra a Baldrick. ¿Y saben ustedes quién es el protagonista de esta serie de televisión? ¿Tú lo sabes, Víctor?
Pues la verdad que no lo recuerdo.
Rowan Atkinson, más conocido como Mr. Bean.
¡Anda!
Luego tengo también que, según el guión, el teniente Brannigan tenía que tener 57 o 58 años. Sin embargo, cuando se rodó la película, John Wayne tenía 67. Y ya voy a decir la última, que es que la pistola que utiliza Brannigan es un Colt Diamondback del calibre 38 especial, y es la misma que utilizó un año anterior en McCoo de John Sturges. Esto me hace suponer que la película se la quedó finalmente John Wayne, que era también aficionado a las armas.
Sí, yo creo que era un gran aficionado a las armas y estoy casi seguro de que más de una vez disparó alguna lata, algún bicho o alguna persona. Bueno, alguna persona no, porque sabemos que John Wayne era una excelente persona. Bueno, vamos a hablarle de nuestra última película. Vamos a ser breves porque estamos escasillos de tiempo. El hombre que mató a Liberty Valance es una película de John Wayne, James Stewart, Vera Miles y Lee Marvin. Cuenta la historia de un anciano senador que relata a un periodista la verdadera historia del hombre que mató a Liberty Valance. La acción comienza cuando un joven abogado llamado Reince Stoddard llega a un pequeño pueblo del oeste para ejercer la abogacía e imponer la justicia en aquellas tierras. Nada más llegar es robado y golpeado brutalmente por el temido pistolero Liberty Valance. Esta es una frase que dicen en la película, que me gustaría que la escuchasen.
Liberty Valance es el hombre más duro al sur de Picket Wire, después de mí, claro.
Bueno, espero que les suene esta frase porque es realmente épica y yo creo que es una de las más conocidas del cine. Sobre todo lo que trata la película es de dos personajes opuestos, con estilos distintos, que tratan de hacer justicia en el Far West. Por un lado tenemos a James Stewart, que busca todos los medios legales para capturar a un asesino por medio de la ley. Además, al conocer la incultura de su pueblo, se dispone a educarlo y a enseñarles a leer. Quiere cambiar el mundo a través de la cultura y la educación. Por otro lado tenemos a un hombre más práctico llamado John Wayne, con su nombre, sobre todo, Tom Donningfong. Interpreta al actor, el papel de Tom Donningfong. Es un hombre que trata de hacer justicia de la forma más brusca por medio de su revólver. Se puede decir que tenemos a un Sancho y un Quijote, que luchan los dos por un mismo ideal. Antes me gustaría dar paso a la anécdota y ya termino yo con...
Las anécdotas voy a ir comentándoselas rapidito. La película está basada en un relato del mismo título escrito por Dorothy M. Johnson en 1950, es decir, 12 años antes de que la probara John Ford. Además, la película tiene el mejor reparto de todos los que dirigió John Ford, compuesto además de los actores que les ha citado Víctor, por John Carradine, Lee Van Cleef, Edmund O'Brien y Strutter Martin. Y ya para terminar con las curiosidades, decir que el mensaje de la película es que vivimos en una sociedad hipócrita. Y cuando Donningfong reconoce su crimen, la sociedad le condena a la soledad y el olvido. Y ni siquiera la prensa reconoce el mérito de su confesión. Yo quiero decir también una frase de la película que es: cometí un asesinato despiadado, pero puedo vivir con esa carga. Lo dice el personaje que interpreta John Wayne. Y esto resume un poco la visión que tenemos normalmente de las películas del oeste. No es que lo resuma, sino que solamente vemos los tiros, los puñetazos, las persecuciones a caballo, los indios. Y sin embargo, todas las películas de John Ford tienen un mensaje bastante importante que suele ser de crítica social.
Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Además, es una de las grandes obras en las que participa John Wayne. Para mi gusto es una de las mejores obras del dúo Ford Wayne, director y actor. Junto con El hombre tranquilo, de la que ya hemos hablado, se puede decir que es un western crepuscular que cuenta los últimos años de la conquista del oeste. Los actores hay que decir que están muy bien, los secundarios y los escenarios dan una gran sensación de realismo y de cercanía. Es algo muy propio de los personajes de John Ford, que están muy bien, siempre muy bien caracterizados. Tienen buenos diálogos. Son personajes que dicen lo que nosotros esperamos que digan. Hay que decir que parece un estudio psicológico lo que hace John Ford sobre sus actores. Y abarca todas las clases sociales. A todos les da una característica muy humana, que te hacen sentir como en casa cada vez que ve a alguno de los personajes. Incluso con los villanos te puedes de alguna forma sentir identificado. Además, creo que es una película que tiene un guión original, relativamente original, teniendo en cuenta que estamos hablando de películas del oeste, y quizá esto lo hace más interesante. Y yo creo que ya es momento de despedirnos. Si Antonio quiere añadir alguna cosita más.
Sí que, bueno, no es nada importante, pero, por ejemplo, en esta película aparecen personajes con ideologías y formas de ser muy diferentes. Y como tú decías, es un western crepuscular, pero aparecen una serie de cosas que no suelen aparecer en otras películas del oeste, como es, por ejemplo, un estudio bastante profundo de los personajes. Y bueno, también lo que tú has comentado, el guión está muy bien estructurado, muy bien trabajado, y esto tiene un trasfondo detrás, que es que John Ford era una persona también un poco compleja, y toda esa forma de pensar y las cosas que él sentía las plasma siempre en sus películas. Y yo creo que ya vamos a decir la cita, ¿no, Víctor?
Sí, vamos a terminar con eso.
Así se lo este, señor. Cuando la leyenda se convierte en realidad, hay que publicar la leyenda. ¿Esto se lo dice quién?
Carlton Young a James Stewart en El hombre que mató a Liberty Valance, dirigida por John Ford en el año 1962.
Hasta el próximo programa, amiguitos.